Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
De julio de 2025, todo preparado y listo para detenernos con la actualidad informativa de nuestra comarca, las noticias y las informaciones que nos permiten un, suele ser a lo habitual, un extenso recorrido por nuestros pueblos para ver qué se vive, qué se se puede digerir de las noticias, algunas políticas, algunas económicas, algunas de relacionadas con el tema hídrico, con el tema del agua, algunas relacionadas con el tema nacional, pero vinculadas a nuestra comarca. Hay mucho que contarles y lo vamos a desvelar todo ahora mismo. Poseedora de todas esas informaciones está la compañera Catina Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy un nutrido grupo de noticias que les traemos, les acercamos en este viernes 11 de julio y que abrimos con nuestros regantes, porque la venta de 4 hectómetros cúbicos a los regantes de nuestra comarca, denunciada ante la ONU por los ayuntamientos de Castril y Cortés de Baza. Aguas de la Almanzora ha explicado que la operación ha sido aprobada por la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir porque cumple la ley y no afecta al caudal ecológico del río Castril, como aducen los denunciantes.
Ahora solo falta que este tema caiga en una de esas comisiones tan graciosas y tan interesantes, que saben de todo y no saben de nada, de la ONU. Sí, sí, es que lo han escuchado ustedes bien, la ONU, y que pueda declararlo, pues cuanto menos que un atentado a la salud, o un atentado a los recursos, o un atentado a la naturaleza. Bueno, vamos, ya veremos cómo respira la cosa, pero es llamativa la
noticia. Sí, además hay que tener en cuenta que esas aguas son aguas sobrantes de la comunidad de regantes del Jabalcón, que les habían sido adjudicadas al Jabalcón precisamente para el riego, pero no necesitan usarlas, y es por eso que llegan a un acuerdo con los regantes de nuestra comarca.
Esto generó un gran enfado entre algunos políticos de la zona y también por parte del delegado de Andalucía, que se manifestó en contra, que fue alcalde de Baza en su momento, y se manifestó en contra de este acuerdo, porque dice que en Granada no sobra el agua. Tengan en cuenta que el delegado de Andalucía, aunque pertenece o la unión política es con el gobierno de la nación, pero es el delegado en Andalucía, es el delegado de todos los andaluces, pero le sigue tirando la política de su pueblo, de su tierra, de su zona, de Baza, y salió muy enfadado en contra de este acuerdo. Acuerdos entre regantes que se han producido toda la vida y que en este, bueno, pues recibió el visto bueno sin ningún tipo de problema. Recuerden que además nuestros regantes están también pendientes de otros trasvases, también de otros acuerdos con otras comunidades de regantes, y que solo necesitan el visto bueno del Gobierno Central, del Ministerio de Transición Ecológica, que permanece callado, porque, claro, él no sufre en sus carnes lo que se está sufriendo en esta tierra con la agricultura, con el cultivo, con la falta de recursos hídricos. Vamos, no dicen que sí a los trasvases, como no ponen en marcha y ya de una vez por todas las infraestructuras que son necesarias para ello. No les voy a hablar, la desaladora de la vergüenza, la Bajo Almanzora 2, etcétera. Más cosas.
Pues Mojácar está hoy prácticamente en todos los titulares de la prensa nacional. Y es que según muchos diarios, por ejemplo, el debate, el apartamento que tiene Pedro Sánchez en Mojácar es propiedad de su mujer, Begoña Gómez, que lo compró a la sociedad San Bernardo 36 Sociedad Limitada, dedicada a saunas gays y prostíbulos, bajo la dirección del padre y del tío de Begoña.
Otro escándalo que salpica esta tierra. Recordemos que con toda la trama Coldo y Saltos Cerdá nos enterábamos de las mordidas en las obras y en los contratos de las obras del AVE en la zona precisamente que afecta a nuestra comarca y en partes de las conexiones entre Murcia y Almería, y de forma muy especial, como digo, en los tramos de nuestra comarca. Hoy es el apartamento, a raíz de ser el tema protagonista y el que se ha difundido como auténtico escándalo, donde el Partido Popular, más concretamente Feijóo, le preguntaba a Pedro Sánchez sobre esta cuestión, pues ha empezado a aflorar todo tipo de informaciones, notas simples del registro mercantil, los periodistas trabajando, y aflora esta información que les vamos a ampliar en unos minutos. Además, hoy tendremos a Clemente Flores, que sabe algunas curiosidades sobre este particular.
Carboneras, hoy muy presente también en nuestros titulares. El Pleno ha aprobado por mayoría absoluta iniciar el proceso para la revisión de la licencia del hotel El Algarrobico. Ha sido esta mañana, pero la mala salud de los concejales de la oposición les ha impedido acudir al Pleno. Cinco socialistas y Felipe Cayuela han presentado partes de baja por enfermedades repentinas. No, y efectivamente han sido cinco los concejales que se han ausentado. Cuatro de ellos han presentado esa baja, mientras que Américo ha explicado que tenía un viaje importante programado hace ya 2 meses y que por eso asistía.
Vamos, que aquí volvemos a lo de las coincidencias o casualidad que últimamente se nos presentan demasiado. Ya lo comentábamos en algunos casos en Garrucha, y este parece que vuelve a ser el tema.
Pues
también,
mira, te lo voy a contar. Cayuela ha sufrido un ataque repentino de lumbares. Ah. Isabel Hernández, el diablo a socialistas, Isabel Hernández y Mariana Esteban, dos dolencias iguales que exigen 24 horas de reposo.
También las lumbares.
Bueno,
como ha dicho, iguales.
No específico. Dos dolencias iguales, porque han sido dos partes médicos totalmente iguales, misma prescripción, guardar reposo durante 24 horas.
Correcto.
Vanessa Fuentes y Francisco Capel han comunicado estar malos por WhatsApp a la secretaria. Y José Luis Américo, como ya decíamos, aduce tener un viaje programado desde hace 2 meses.
Es tomarse en serio las cosas, es estar y trabajar por el pueblo. ¿Es casualidad? ¿Es coincidencia? Están malicos, de verdad. Tampoco podemos ponerlo en luz. Oye, que las lumbares cuando duelen, ¿eh? Es una cosa muy molesta.
Y además viene así, repentinamente.
Sí, es un golpe. Sin avisar. Uno se levanta ya torcido y se levanta torcido.
Bueno, pues decíamos que íbamos a hablar de Carboneras. También ahora lo hacemos porque, tras cumplirse el plazo que dio la ministra Montero para derribar el hotel, 5 meses que se cumplieron justo ayer, la Junta ha recordado al Ejecutivo que el Algarrobico sigue en pie. ¿Y ante esto qué dice el Gobierno? Afirma que cumple los plazos para la expropiación, pero que se trata de un expediente que es muy complejo.
Y largo, muy largo.
Mencionabas esta mañana las mordidas del AVE, pues fíjate que la parlamentaria andaluza del Partido Popular por Almería, la pulpileña Ángeles Martínez, ha denunciado los agravios del gobierno de Sánchez con Pulpí, asegurando que fue uno de los últimos municipios españoles en recuperar la luz tras el apagón y los primeros afectados por las mordidas del AVE.
Claro, eso de lo del apagón que me acaba de recordar usted, a mí me hace mucha gracia porque cuando se habla en los medios nacionales siempre hablan de 12 horas. Aquí en esta comarca estuvimos 24 horas exactas.
Y Pulpí fue uno de los municipios que más tardó en recuperar la luz. Yo creo que ya prácticamente toda la comarca estábamos con luz cuando Pulpí...
Yo recuerdo el transistor estar escuchando a las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, que estaban diciendo solo falta por habilitar un 1%. Y claro, miro alrededor y digo, es que vamos a ser tan desgraciados que ese 1% vamos a ser nosotros. Pues sí, a esta tierra no, o a esta comarca nos tuvieron 24 horas sin luz. O sea, fuimos los más afectados por el apagón.
Y el alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, no sabe aún, no lo tiene aún decidido, si va a aplicar el canon de 4 euros en el recibo del agua o, por lo contrario, seguir invirtiendo en la renovación de las redes a través de los planes provinciales de Diputación. Aseguró que 6 años lleva invirtiendo esos planes en renovar las redes de abastecimiento en Cuevas de la Almanzora. Antas sí lo ha decidido. Antas no va a subir el recibo del agua, no aplicará el canon de 4 euros al mes que implantarán los ayuntamientos de Pulpí, Huerca Lobera, Carboneras, Mojácar, Fines y Arboleas.
Ellos vienen aplicando los planes provinciales, destinando el dinero de los planes provinciales precisamente a esa obra.
Y los socialistas de Pulpí no saben si van a apoyar la moción contra el recorte del trasvase Tajo Segura que el Partido Popular va a llevar a pleno el lunes. Reprochan al alcalde que no la incluyera en la comisión informativa y, aunque están en contra, dicen, de este recorte, no decidirán el sentido de su voto hasta conocer cómo redacta el Partido Popular esta propuesta.
Al final lo importante es que llegue agua a nuestros regantes, que ese trasvase no se recorte. Cada cual tiene su opinión, aplica su punto de vista y los partidos políticos también hacen eso, pero creo que es interesante valorar lo verdaderamente importante en este tema.
Visitamos también Turre. Ayer comenzó la reparación de desperfectos en la segunda fase de la avenida de Almería, causados por el deficiente relleno de las zanjas abiertas para cambiar las tuberías de saneamiento. Así que una buena noticia, si es verdad que logran reparar esos numerosos desperfectos que está presentando esta principal avenida que atraviesa el municipio de Turre. Y casi 100 metros lineales de documentos históricos de Garrucha han sido ordenados y clasificados en 981 cajas por los archiveros de la Diputación. Un trabajo del que ya les informábamos también no hace mucho, cuando comenzó a desarrollarse este trabajo en el Ayuntamiento de Garrucha.
Y nos hemos dejado una noticia, hoy yo estoy de viernes y se me ha pasado, sobre la plataforma ciudadana de la Mesa del Tren, que da por hecho, viendo las últimas licitaciones publicadas, que el AVE no llegará a Almería hasta 2028. Yo recuerdo las declaraciones en esta casa del presidente de Porrail, del Puerto Seco, en Pulpí, que se iba más allá, creo que llegó a decir 2032, tal y como están viendo las cosas.
Sí, 2028 es la misma fecha que fijó la plataforma Objetivo Almería AVE, que ya advirtió de que no iba a llegar el tren de alta velocidad hasta esa fecha, y lo hizo justo tras la presentación de su último chequeo de la línea con Murcia. Ahora se une a esta nueva fecha, o fija también esta fecha, 2008, la Mesa del Tren de Almería.
Vamos a entrar un poquito en materia, pero antes permítanme que salude yo a mi querido Clemente Flores, que ya lo tenemos por ahí jugueteando. ¿Está jugando usted al Candy, al Frozen? Venga, vamos, Clemente. Póngase los auriculares, eso es. Digo que deje de jugar con el teléfono. Está juguetón usted esta mañana, hola. Uy, ¿por qué no lo escucho yo? A ver, un momentito. A ver si ahora tenemos más suerte y le escuchamos bien. Clemente, hábleme un poquito al micrófono. Buenos días. Pues no, sigue. Cámbiale, Katina, por favor. Le cambiamos el micrófono, pues debe tener algún fallo. Espero que sea eso, que sea el micrófono que tiene algún fallo. A ver, ahora.
¿Qué tal?
Nada. Vamos a desarrollar enseguida todas las informaciones o algunas de ellas poquito a poco. Tenemos por delante un intenso programa donde vamos a hablar con Francisco Parra, que es natural de Grima, es astrofísico, doctor especializado en atmósfera y que trabaja en AEMET. ¿Por qué vamos a contar con su visita? Porque está realizando unas jornadas en Cuevas de la Almanzora y unas reuniones y concentraciones de personas que así lo decidan y quieran asistir para contemplar el cielo de la comarca en las noches de verano, para contemplar el cosmos. Y queremos saber qué se puede ver aquí en el Levante almeriense, qué nos desvela el cielo en las noches de verano. Y ahora, en cuanto solucionemos el tema del micrófono de Clemente Flores, decirles que acaba de publicar un libro, que ya lo tengo aquí, que me encanta, solo su título ya me apasiona, porque soy una apasionada de las historias y leyendas, pero esta vez aún es más cercano porque es en torno a la fuente Lavadero de Mojácar. Pero vamos a aprovecharle también porque tiene otras curiosidades que tienen que ver con la actualidad y que va a compartir con nosotros.
De nuestra tierra.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Hola, necesito que alguien se encargue de la boda de mi hija. ¿Qué?
¿Cómo dice?
Bueno, esto es comercial, Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no organizamos bodas, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Patrocina. patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Conocido la información de este 11 de julio, vamos a intentar detenernos en algunas de nuestras noticias. Las primeras, o la primera para ser más exactos, nos ha llevado a hablar de agua, sobre la venta de 4 hectómetros cúbicos a los regantes de nuestra comarca, en un acuerdo que está aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Eran excedentes de agua que se ponen a la venta y que los adquieren nuestros regantes. Y este hecho, pues ya esto ya es que es como, no sé cómo calificarlo. Este hecho ha sido denunciado ante la ONU por los ayuntamientos de Castril y Cortes de Baza. Insisto, es un acuerdo entre regantes, unos metros cúbicos, 4 concretamente, que se ponen a la venta por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que nuestros regantes llegan y los compran. Y en ese momento ya se produjo un malestar y numerosas manifestaciones en contra de algunos de los alcaldes de la zona, incluso del propio delegado de Andalucía, que en su momento fue alcalde de Baza. Aguas de la Almanzora explica que la operación ha sido aprobada, como ya les he contado yo, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, fundamentalmente porque cumple la ley y no afecta al caudal ecológico del río Castril, como aducen los denunciantes. Insisto, son aguas sobrantes de la comunidad de regantes del Jabalcón, que les habían sido adjudicadas para el riego, pero que no necesitaban usarlas, no les hacían falta, les vienen bien también los dineros, pues las venden. Denunciados ante la ONU, Katina.
Sí, efectivamente han presentado denuncia contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por poner en riesgo el abastecimiento urbano a las poblaciones de la comarca de Baza. Dice que esto supone una vulneración al derecho humano al agua. Han adjuntado un informe jurídico que ha sido revisado por un profesor de Derecho Administrativo de la Unión Europea y especialista de Derecho Ambiental, en el que se ha resaltado la implicación y la responsabilidad de las autoridades españolas. Se ha permitido, según estos, o a pesar de los datos que se han conocido, se ha permitido la compraventa o cesión de los derechos de agua sobre 4 hectómetros cúbicos desde Baza hasta Almería. Ven mala praxis de la Confederación, que por acción u omisión ha permitido la extracción incontrolada, dicen, de agua. Y solicitan al relator especial que interceda ante el Gobierno de España y ante quien corresponda para evitar que dicha situación siga adelante.
Aquí estamos, es una con otra, es una con otra. Recortes en el trasvase del Tajo, ahora van a la ONU contra los derechos humanos. Sí, Clemente, cruzo los dedos para poderte escuchar ahora. Ahora
bueno,
sí.
Bueno, hay...
Salude a la audiencia que antes no ha podido oírle.
Sí, buenos días, soy Clemente y estoy aquí ya de vacaciones.
Y no he comido
gracias
todavía.
Gracias a Dios. Y entonces... pues cae al pelo porque oigo estas cosas del agua y yo que llevo toda la vida con el agua, es que hay cosas que son...
De pura estupidez.
De sentido común, es decir...
No, digo de pura estupidez, lo contrario.
¿Por qué el señor de un pueblo, el alcalde de un pueblo, dice que el agua es suya? Es decir, ¿de dónde saca esa propiedad del agua? El agua cae del cielo, la manda Dios, decimos nosotros, o la manda el ángel, o no, o es una cosa natural, pero cae del cielo. Y si se recoge en algún sitio, en un pantano, nunca es un pantano que ha pagado un ayuntamiento en general. Son pantanos que ha pagado el erario común, que es un erario que es de todos y a cuenta de todos. Es decir, entonces, ¿hasta hoy dónde está la propiedad? Es decir, los políticos de corto alcance han llegado a utilizar esto como un arma política. Entonces,
no, yo quisiera saber
todo lo que viene después es una cosa ya... que se sale de los derechos.
Yo quisiera saber en qué, cómo dicen, que se atenta contra no sé qué humano.
Sí, he oído. O sea, es decir,
que pone en riesgo el abastecimiento urbano a las poblaciones de la comarca de Baza.
El hecho de que tú, ¿cuál es el abastecimiento? ¿Cuánta agua necesita el abastecimiento urbano? Y es verdad. Pero esa es otra guerra, que no va contra los regantes de ningún sitio.
Claro, es que estamos hablando de agua de regadío.
Esta historia, el hecho más claro de esto, se da en lo que es Guadalajara, que es donde están actualmente y siempre, donde se hace la captación para traer el trasvase Tajo Segura. Es decir, he oído a gente de los pueblos hablando conmigo que me ha dicho, no, es que no tenemos agua en el pueblo, oye usted, pero el agua en el pueblo la tiene que poner casualmente esa comunidad que se está quejando y que se la llevan, en vez de que se la lleven, lo lleven. Y hay pueblos de Guadalajara, como Cifuentes quiere decir 100 fuentes, que se están quejando y que no tienen abastecimiento, oiga usted. ¿Pero estamos locos o qué?
Pero a ver, que estas son cosas, Clemente, que están muy bien diferenciadas. Lo que es agua para abastecimiento urbano, un segundín, y lo que es agua para regadío. Y lo tenemos configurado aquí en la desaladora de Carboneras, como en la potabilizadora, siempre se marcan unos porcentajes que van, uno destinado al regadío y otro destinado al abastecimiento. O sea, ¿a qué viene a hablar de un agua de regadío, que es lo que se está vendiendo, un excedente de los regantes que no van a consumir,
que no necesitan
y que no tiene que ver con el abastecimiento?
Las leyes españolas son claras: el agua para abastecimiento de población es prioritaria frente al agua de riego. Pero lo que es una burrada es que en España casi toda la población española, para que la gente, el público, lo sepa, está en la costa, está a una cota 10, a una cota 20, a una cota 30, es decir, en la comarca. Para que haya un pueblo a cota 100, que es Mojácar, que es nada, cota 100, resulta que el 80% de la población está en la playa que hay desde Macenas hasta Águila. Está a cota cero. Entonces, en España, todos los pantanos y todos los embalses están a muy alta cota. El mundo ha variado. Es decir, antes hacer un trasvase era una cosa que era una obra faraónica, pero ahora mismo tenemos energía suficiente para hacer el traslado de las aguas, y que por gravedad casi todas las aguas españolas se pueden llevar de donde está, que son los pantanos que están en montañas a alta cota, a cotas bajas como puede ser Sevilla, que claro, igual no tienes un sitio para hacer un pantano, pero que está a 8 metros. Es decir, en España es todo el mundo que está planteando cosas como esta, es alguien que se está dando importancia y está yendo, puede ir a la ONU o puede recurrir directamente a Dios.
Pero no, vamos, a la ONU por un problema.
Es una enormidad.
Es que esto me hace recordar también a la consejera, era un poco bruta la mujer, expresándose de Castilla-La Mancha, cuando se alcanzaron los acuerdos con aquella parte del río Henares, creo que era, y otro más que no recuerdo, para ceder agua a los regantes de esta
comarca. El
Canal
de las Aves y el Henares.
Y curiosamente, esta mujer sale cabreada, cabreadísima, y además con un tono muy desagradable, diciendo que no se iba a permitir. Y estaban en alerta roja por inundación, por desbordamiento del río.
Esa señora dice, no se va a permitir, pero ¿quién es ella para permitir y para no permitir? ¿Qué autoridad tiene ella sobre el agua? ¿Quién le ha dado esa autoridad? ¿Dónde está en algún sitio de la Constitución?
Pues que tiene la misma que Paje, pero como al final le ríen la gracia a Paje para ver si lo silencian un poquito, pues así nos va.
No, en un momento determinado, es un tema larguísimo, pero es un tema basado en falacias. De entrada, aquí vuelven a tocar el caudal ecológico. ¿Alguien me puede explicar cómo calcula un caudal ecológico? Es decir, no hay nadie en España que sepa calcular un caudal ecológico y que sea real. Hay de sitios que se está poniendo un litro. Poner un litro en un río, y lo están poniendo en los planes generales, dice, pero esto es de imbéciles o de locos. Es decir, un litro de agua en un río es un caudal que mantiene algo. ¿Qué es el caudal ecológico? Todos sabemos el concepto del que es, pero no existe una regla clara. Es decir, los ríos españoles son totalmente distintos al europeo. Y hay una cosa más, y es que la ley fundamental hoy, que es la que rige desde Europa, no habla en absoluto, no dice jamás, ni una vez menciona el caudal ecológico. Es un invento creado en España y es un invento que da lugar a una serie de contrasentidos y a una serie de no poderlo entender, porque nadie tiene un concepto que diga, yo hago un cálculo y sale un caudal ecológico.
Claro,
no hay...
y sigo pensando, y esto me está recordando también la respuesta que le dieron los técnicos, no sé si era un congreso, no recuerdo ahora mismo, que le dieron los técnicos al presidente de la Asociación de Regantes de toda España, cuando preguntó que qué problema había para trasvasar precisamente esa compra de agua que se había hecho, trasvasarla a través del trasvase de Tajo Segura. Y bueno, la respuesta de los técnicos fue de chiste, que es que no lo iba a soportar el trasvase, cuando el trasvase está preparado para 100 hectómetros cúbicos, sí. Si no recuerdo mal, están viajando por ese trasvase 60 y estos son 40.
Ahora, se están haciendo leyes, que son los planes que hay de agua, los planes hidrológicos, y se están, claro, el papel aguanta lo que te venga en gana. Es decir, si tú todo el agua que de la cuenca del Tajo, que es inmensa y que se va a cantidad a Portugal se le ha garantizado más agua,
¿sabe usted,
que la que muchos años cae?
¿Sabe usted que Portugal está tirando la mitad de lo que se le está trasvasando al mar?
No, si no es que esté tirando, es que no hay nadie, o sea, el señor que ha autorizado esa ley...
3.000 y pico hectómetros cúbicos son los que se están yendo al mar en el trasvase que se está haciendo a Portugal. Es de 6.000
Pero importa tres cominos, como tantas cosas en este país. Parece un tema de locura. De esto podemos enzarzarnos. En este momento hay agricultores en Castilla-La Mancha que están poniendo juicios a la propia comunidad de Castilla-La Mancha porque hay injusticias. Es que la injusticia se tapa. Es decir, antes decía yo, ¿por qué no hay agua en los pueblos que están en Guadalajara? Que es donde está la captación del trasvase Tajo Segura. Que no es porque podríamos decir, los dueños son los habitantes, 40.000 habitantes que hay en la zona esa. ¿Por qué van a ser los dueños los tíos de Albacete o de Guadalajara o de no sé qué? ¿Por qué se lleva agua en trasvases, por ejemplo, sí, al Guadiana para la laguna de Guadalajara?
Sí. Claro, no, vamos a pillar muchos cabreos con esto. No, y desde luego están ocasionando un problema importante, ya no solo para esta comarca, para nuestros agricultores. No olvidemos que el Producto Interior Bruto se nutre también de los frutos y de lo que se genera económicamente aquí por parte de la agricultura. Entonces, no sé qué
desgraciadamente yo creo que está opinando sobre estos temas. Yo leo estas cosas de los ayuntamientos, bueno, claro, oye uno
a la ONU,
cada cosa del ayuntamiento, y se va a la ONU a tocar
chico, a los derechos humanos.
Pues simplemente podían estos estar en África.
Luego esto lo pilla una comisión de esta, de que nadie sabe nada de nada, te hacen un madre mía, qué escándalo, corten el tema.
Pero estas cosas yo creo que el sentido común y también en un periodismo claro debería de quitarlo. Es como cuando oyes, pues yo qué sé, al señor este Navarro curioso que se ha hecho ahora muy célebre, este que nadie conoce.
Ah, sí, que no era, no pues de, el que no es de PSOE.
Dice que lo tienen que sacar de la cárcel porque está temiendo que en la cárcel de Meco que le van a tratar mal y le van a sacar...
Es de Soto del Real. Soto del Real,
que sí. Le van a sacar la información a
que está ahí
a base de palo. Sí, bueno, ¿qué me está usted diciendo? Está usted en la cárcel como sí. Un pachá.
Esa es una segunda parte que nos tratan de
sí,
estupidez.
Si hay gente que si nos pilla así dice, yo prefiero casi estar en la cárcel, no vas a vivir como en la cárcel en
bueno,
ningún sitio.
No vamos a hablar de ese hombre que no es del PSOE,
claro,
pero sí de uno que sí lo es. Vamos con el siguiente titular, porque es que con el agua nos vamos calentando y le echaríamos
un poco. No hay que calentarse con el agua. También habrá con el tiempo, ahí...
¿Llegará alguien inteligente que sepa poner coto a todo esto y un pacto del agua en condiciones para toda España?
Las cosas no se solucionan en un día. Esta comarca tiene posibilidades de generar por sí misma 40 hectómetros cúbicos y utilizarlo, y se hará, hacen falta inversiones, hace falta convencer a la gente y sobre todo la administración.
Van pasando los años.
Que
cambiamos, Clemente.
Cambiamos.
Que yo sé que este mundo que este tema te apasiona, pero este también te va a gustar. Segundo titular, por favor.
Bueno, decíamos hoy que Mojácar está presente hoy en la prensa.
En el candelabro,
como en la prensa nacional.
Sofía Mazagatos.
Vamos a recoger información que hoy publica el diario El Debate, que asegura que el apartamento que tiene Pedro Sánchez en Mojácar es propiedad de su mujer Begoña Gómez, que lo compró a la sociedad San Bernardo 36, sociedad limitada, dedicada a saunas gays y prostíbulos, bajo la dirección del padre y del tío de Begoña.
Bueno.
Les podemos contar que la documentación del registro de la propiedad confirma, según este diario, que Begoña Gómez adquirió el apartamento en 2013 como única titular. en régimen de separación de bienes y con carácter privativo. La escritura de compraventa, firmada ante notario, deja constancia que la operación se realizó directamente con San Bernardo 36 Sociedad Limitada, la sociedad con la que su padre y sus tíos controlaban varias saunas gays en Madrid, algunas de ellas con denuncias por actividades sexuales encubiertas. El apartamento de Mojácar fue utilizado por la familia durante los veranos previos a la llegada al poder de Sánchez.
Es que luego tiran más las residencias del presidente, irse a Lanzarote, al otro que está también en Castilla-La Mancha, creo que es la Marieta, se llama así, sí, eso son más amplios.
Este diario también resalta que Sánchez ha disfrutado durante años del uso de esta vivienda, primero de una vivienda en Madrid y otra en Mojácar, financiada con los ingresos de los negocios sexuales de su suegro mientras se presentaba como abanderado del feminismo y también de la lucha contra la prostitución. La vivienda de Mojácar cuenta con un comedor, tres dormitorios, cocina, dos baños, terraza y un trastero de casi 5 metros cuadrados. Está ubicada en el antiguo Hotel Mojácar. Ahora se ha rebautizado Residencial Victoria Building.
Está situado en la calle Puntica y a mí me ha hecho mucha gracia todo esto porque yo estuve viviendo allí unos años en la calle Puntica. No sabía yo que tenía este individuo. Bueno, en aquel momento no era yo muy jovencica, no estaba de vecino.
Yo estuve antes.
Pero no solo saunas gays, también prostíbulos.
Sí. Yo participé en la construcción del Hotel Mojácar.
Con Puch. ¿No?
Con Roberto Puig, la primera construcción del Hotel Mojácar, y curiosamente me opuse al ayuntamiento cuando la construcción de ese célebre edificio que está diciendo. Ese edificio nuevo construido tiene un historial que vaya usted a enterarse, porque a ese edificio le quitaron una última planta que estaba prevista para aparcamiento, con lo cual utilizaba varias calles de Mojácar. Yo me negué a eso, lo denuncié. Y me tropecé con que no solamente el alcalde Mojácar paralizó la obra, luego la obra se siguió contra el alcalde Mojácar, le pusieron un pleito al alcalde Mojácar, Salvador Esparza, que está todavía vivo y lo podía contar, y había entonces algunos concejales del edificio, concejales de Mojácar, que se vieron involucrados en estos juicios. Se echaron marcha atrás, dejaron solo al alcalde. Es una historia larguísima que da
¿para un libro?
Da para varios libros. Da para varios libros.
¿Sí?
Es decir, el último remate, hubo no hace mucho en Mojácar una reunión y yo tímidamente pregunté, hombre, aprovechando las personalidades que están aquí, que está el ayuntamiento, ¿qué saben ustedes del cuadro de Monpó? Que era un fresco que estaba en el Hotel Mojácar de 4x5 metros y que es una de las mejores obras de Monpó. Dice, se lo llevaron al museo, que hay un museo que hay en Valencia, lo trasladaron de ahí, y pregunté yo, ¿cómo es posible que un fresco, que yo, aparte de la construcción, soy aficionado a los temas de arte, cómo es posible que un fresco que estaba en la pared aparezca pintado en acrílico sobre madera en un museo en Valencia como una obra, con una recuperación que ha costado millones, con lo cual enlaza además con todo el follón de la caja de ahorros de Valencia, que fue un fraude total, con el museo que han presentado y con que, ¿cómo se ha presentado? Bueno, pues la contestación fue curiosa. Alguien dijo, no, yo como arquitecto hice un tabique para dejar el cuadro ahí. Bueno, es una parte de la historia y esto es una historia.
Pero entonces, ¿ese fresco aún permanece en el edificio?
Yo no sé cómo un fresco que está sobre pared y hecho sobre yeso, mi pregunta fue, y en público, y sí, en tu pueblo, Catina.
Sí, sí.
Fue, ¿cómo demonios ha aparecido en un museo en Bacel, en Valencia, acrílico sobre madera?
Entonces, a ver, para los que no entendemos, explíquenos eso del acrílico sobre madera.
Hombre, un fresco se pinta en la pared, ¿no?
Un fresco se pinta en la pared, se pinta en el yeso. Es decir, yo me maravilla, por ejemplo, de Goya, en la ermita del santo que le llaman en Madrid, cómo demonios pintando sobre yeso, que en la pintura se corre un poquito, empapa, puede dar la sensación que da, que es impresionante cuando mira la cúpula de la ermita.
Y sin embargo, en Valencia aparece en madera.
pasándose de la pared a la madera.
¿Y esa pared ha tenido usted la oportunidad de verla? A ver cómo, si es que la han raspado, si es que... ¿cómo se lo han llevado?
Curiosamente tengo algunas fotos curiosas.
Sí, ¿y cómo está eso?
Según dijo en una reunión pública, un señor dijo, yo le puse un tabique delante. Entonces está detrás del tabique, según lo dijo. Me dijeron, y otro pintor que estaba allí me dijo, o sea, que es que hay unos procedimientos, yo ya no entré más, era una cuestión que llevaba. Bueno, con poco entendí lo que me querían decir.
Vale.
Pero bueno, que eso además tiene que todo ese edificio tuvo un follón legal impresionante, porque además se cogió terreno que no era del antiguo hotel. Y bueno, al final hay una historia. Y bueno, pues lógicamente... Al final se podría decir, no se puede decir porque no estamos en hora de decirlo, una casa de, al final lo que se convierte es una casa de, donde al final aparece un piso de una señora que ha comprado con no sé cuánto, es decir, que la historia, hay un libro precioso, La historia interminable.
Vale.
Y bueno, hoy no vamos a tocar más, estamos en verano.
Ya, no, nos ha dado usted unas pinceladas interesantes. Y sobre el apartamento de Pedro Sánchez, usted que no, sabe meterse bien en los...
¿Hasta usted le han invitado?
Nunca he sido invitado a pasar. Ya.
No sabe ningún cotilleo así de...
No, del apartamento no.
No.
El caso es que yo vivo fuera y no sé nada. Y... Bueno,
pues eso, que dejó de venir cuando llegó a la presidencia del gobierno.
Pero no es tampoco difícil que eso se pueda saber, porque yo creo que algunos de los concejales que había cuando se construyó el hotel, yo creo que tienen propiedades allí también. No sé con qué están pagadas, pero tienen propiedades.
Vale.
Pero bueno, son cosas
del día a día.
Normales, que suelen pasar.
Estábamos hablando de lo que yo quería un poco contar que... una de las cosas que me admira de los políticos es lo mal que se someten a los procedimientos de la administración. La administración en general tiene unos procedimientos que son farragosos y largos, pero es la forma de asegurar y controlar los gastos. Es decir, lo que no se admite es que el patrimonio público se maneje como se maneja y tú tienes que poner cantidad de controles. Entonces, si tú tienes que hacer una carretera, pues está claro que dices, antes de que haga la carretera, está... dicho en leyes, tienes que tener todas las expropiaciones. ¿Por qué? Pues porque hay una experiencia que dice, mire usted, si no tiene usted las expropiaciones, no empiece usted, porque lo que va a hacer es paralizar, le va a tener que indemnizar al contratista, la obra va a pagarse mucho más, no la va a poder inaugurar, no va a poder hacer, es decir, eso es un, por eso se dan los procedimientos. Y claro, los procedimientos cuestan mucho porque no es aquí el ordeno y mando y el caciqueo de decir algo porque sí, sino que tienes que seguir los procedimientos que te marca las leyes, y para eso están las leyes, para eso están los procedimientos. Entonces hay
para saltárselos.
Bueno, están para saltárselos porque tienes...
¿Lo estamos viendo?
No, se saltan. Puedo hacer una retahíla yo de experiencias de qué se hace. Primero, los controles obligatorios se saltan. Las leyes sobre los límites que puedes hacer de modificados se saltan. Es decir, va saltándote poco a poco. Y claro, te vas encontrando que al final es ordeno y mando, es como entrar, meter el saco, en vez de ir a sacar dinero al banco con tu cheque, de acuerdo con las cuentas que tienes, no sé qué, tú metes el dinero en el saco y sacas el dinero que quieres, lo utilizas como te da la gana. Claro. Y eso se favorece a base de muchas cosas pequeñas que se van sumando. Es decir, no es un punto donde lo puedes coger, no. Son muchas cosas que vienen una detrás de otra. Y desgraciados los funcionarios o pobres funcionarios que muchas veces encuentran un jefe que ni es profesional ni conoce el procedimiento.
Cada vez más.
Y además tiene muy claro el orden y mando. Es decir, la línea de mando es clara y se pasa.
Entonces, suele ocurrir en el ser humano que el que no sabe, no sirve y demás, y aquello que decía, darle a Paquito un carguito, ¿no?
Y verás quién es Paquito.
Y en cuanto le dan un cargo, pues pasa por encima de quien tenga que pasar.
Bueno, lo malo de eso es que estamos teniendo, o sea, los partidos políticos que tenían que ser la base, digamos, de la democracia, del funcionamiento democrático, pues empiezan y a nivel global... pues llegas y dices, no puede ser mayor caso la corrupción la que empieza a salir, esto es un comienzo, ha empezado, y de aquí empiezas a tirar y ahora empieza a tirar de hilo y sale una maraña de hilos. Dice, pero lo malo de esto es, yo como ciudadano, y no me quiero decirlo porque no es un tema que le tienen manía a este político o a aquel, que yo a lo mejor le tengo a todos, pero es, no se puede de alguna forma el partido que está en la oposición, en vez de estar pim pam, quítate tú que me pongo yo, quítate. No, haznos un programa y demuéstranos a los españoles que lo vas a hacer mejor que ese. Y ese es el juego democrático. Es decir,
claro, el tema es que no sé hasta qué punto nos creemos los programas cuando por normas se incumplen. Pero, a ver, que usted me ha pedido que le liberemos pronto, que está de vacaciones.
Estoy
que
de
está
vacaciones,
en encantado. Su queridísimo pueblo de Mojácar.
No, y además me tocáis estos temas y
se pierde.
Como ya soy alcémico,
se pierde.
Me pierdo. Empiezo a sacar cosas y son cosas que no
a
me
ver,
gusta sacar.
La fuente Lavadero de Mojácar, que se publicita como Fuente Mora, es una construcción del siglo XIX. Las imágenes que nos han contado son muchas veces simulacros de cultura sin enseñanza ni moraleja. La memoria urbana que se nos vende como historia es un palimpsesto engañoso y volátil. Para conocer un pueblo o ciudad hay que preguntar a sus símbolos. Así empieza el libro Historias y leyendas en torno a la Fuente Lavadero de Mojácar en el 150 aniversario de su construcción, que aquí nuestro queridísimo Clemente Flores me acaba de entregar. La historia de la Fuente de Mojácar.
Bueno, es la historia, es parte de la historia de mi pueblo. Lo más importante y lo que ha motivado que exista el pueblo ha sido la fuente. La fuente lleva 2.000, 3.000 años, todo lo que lleva la moviéndose por aquí, la gente de Largar y demás, la gente, allí había agua que emana y que era potable, y además era la mejor que había en la comarca, porque es la sierra que Cabrera, que está detrás, lo permite, y entonces eso ha hecho posible que exista el pueblo. Pero
yo lo que siempre me he preguntado es por qué cuando se remodela, por qué se cambia tanto, cuando era una belleza enorme.
No, eso es un mito, yo lo explico un
bueno,
poco.
Bueno, un mito, no, cambió.
Cambió su aspecto totalmente.
Totalmente, se convirtió en un mausoleo.
Perdón, una cosa es la crítica que se ha hecho de los materiales que se emplea, y otra cosa, voy a contestar a eso con una cosa. De las únicas cosas que quedan de Mojácar antigua, que tenga la misma forma. Y la misma función que tenía en la fuente.
Sí, yo hablo de su imagen.
Bueno,
yo
no, en un momento determinado,
si me deja acabar, cuando llegué a Mojácar y la conocí, era algo de una belleza histórica extraordinaria.
¿Qué es una belleza histórica?
Tenía la belleza antigua que tenía.
Tenía un encanto que ahora no tiene.
Claro, y después se cambió todo, se le puso todo de mármol. Es verdad lo que usted dice, de que mantiene lo que su esencia. Pero su imagen, yo la belleza que veía en la otra no la veo en la de ahora.
Para mí, algo que no tiene nombre es que cambiaran esas piedras.
Bien.
Esas piedras del lavadero.
Voy a hacer
entre
simplemente
otras cosas.
La única cosa que voy a decir. Efectivamente, yo participé en la reestructuración de la fuente porque la Universidad de Madrid le dijo a la Junta de Andalucía el arquitecto que la única persona que podía conocer algo, cosa que jamás me han dicho en mi pueblo, que la única persona que podía guiarles un poco era yo.
¿Y contaron con usted para que les guiara?
Sí, vale. Sí, yo le hice, y en el libro explico, parte de las cosas que propusimos que no se hicieron. Entonces, la fuente tuvo una contestación política, y la contestación política fue el sentimentalismo de las piedras donde se lavaba. Hombre. Entonces, da la casualidad que las piedras donde se lavaba llevan 40 años tiradas y ninguno de los sentimentalistas ha dicho o hecho nada por las piedras.
Entonces, ¿Se sabe la localización de esas piedras?
Sí, sí, sí. La fuente, están allí.
¿En dónde? ¿En la fuente?
En la fuente. Allí donde está el pequeño museo hay todavía piedras. Hay piedras, yo las he visto, toda mi vida. Entonces, en un momento determinado, se dijo, y posiblemente es que es lo que hay que hacer. Alguna contestación, yo he visto pocas contestaciones en Mojácar tan fuertes, sobre el sentimentalismo de las piedras. Y puede ser, pero sin embargo, la recuperación de la fuente y lo que se ha hecho en la fuente es de lo que hay por la comarca de lo más valioso. Otro tema es que fue muy contestado, y que a la contestación nadie dio ninguna contestación, porque esa es la costumbre. Pero se hizo un debate, y se hizo un debate con la gente sobre el tema de las piedras, y el arquitecto estuvo y lo explicó. Es decir, a mí me parece, hay muchas formas sobre cómo recuperar una cosa antigua, y posiblemente no le hubiera costado nada, nada, el recoger esa historia que tenía la gente, porque, bueno, las piedras eran unas piedras desgastadas, tenían lo que se llama el valor de los años, lo tenía marcado, tiempo, y del claro. esfuerzo de la gente para lavar. Y eso no lo recogió, porque tú puedes tener un sentido de la obra, de la estética, lo que te dé la gana, pero los sentimientos cuentan también. Y como se hace siempre, se dijo, no, yo en ese aspecto y di la información, es decir, todos los canalillos que hay, la disposición, la dimensión y no sé qué, es exactamente la que había.
Vale. Esto súmelo usted al molino que había al lado de la fuente, claro, a las ahora, piedras del molino, que también es que aparecen en viviendas particulares.
Es que yo recuerdo...
En lo que es la cultura, Catina acaba de dar una cosa muy importante. Y cuando se hizo el proyecto de la fuente, se incluyó un museo en lo cual incluía el molino, porque el molino es la máquina medieval más importante... Quitando el reloj, es la máquina que más ha evolucionado. El molino es una maravilla como construcción y como servicio y uso, porque era lo único que producía energía. Uh-huh. Entonces, el molino ha estado con toda su maquinaria y ni Dios ha hecho nada por recuperarlo.
Sí, algún vecino lo ha recuperado para su casa.
Bueno, ¿no? Bueno, pero no es eso. Es decir, era un símbolo porque el molino era lo que hacía que además acudiese la gente a la fuente, una de las focos de atracción más, y es que al mismo tiempo compraba el pan, llevaba a moler el grano y recogía. Es una
claro, podríamos decir que la fuente era el punto de encuentro más importante, claro, en el pueblo, claro, ¿no?
Total y absoluto. Bueno, y esa es la vida del pueblo. Y además, lo más importante de la fuente es lo que las mujeres de Mojácar consiguieron con la fuente, que fue un medio de vida. Es decir, a todo el mundo nos cuentan cosas bonitas del pasado y la vida no ha sido así. En un momento determinado, y está recogido en los periódicos, para recoger los periódicos en la época, estoy hablando de principios de siglo, se decía que las mujeres se prostituían por comida. Un periódico en Garrucha, se publicaba un periódico, y lo decía, yo tengo los periódicos y tengo los datos. Entonces, en un momento determinado, las mujeres de Mojácar decidieron que, puesto que ellas sabían lavar de una forma especial, que todo lleva una historia, que era base de la barrilla, que sacaban de las plantas jaboneras, pues tenían una forma especial de lavar, que lavaban mejor que nadie, porque tenían más agua y además lavaban de esa forma. Y eso está recogido. Las mujeres reclamaron que se hiciera el lavadero. Y entonces se hizo el lavadero. Nada de herencia árabe ni nada de eso. Las mujeres árabes no salían a lavar. Es una aberración, creerse que eso es árabe es una aberración. Y me recuerda lo mismo lo del molino. Toda la imagen que ha quedado del molino en un pequeño museíto que se ha hecho recientemente, o no hace mucho, en la fuente de Mojácar, es un molino mecánico que nada tiene que ver con el molino hidráulico. El molino hidráulico es el invento tradicional.
Acérquese.
El molino hidráulico es el elemento tradicional y se ha puesto allí su nombre, un molino mecánico. ¿Qué le está diciendo a la gente? No enseña nada, no muestra nada del pasado. Y está ahí puesto. Fíjese,
estamos hablando de esto y yo vuelvo a lo de la imagen, la que yo tengo en la mente, donde estaba el molino, donde habían unas palmeritas, donde habían una serie de plantas, donde estaban las piedras de lavar, donde estaban. Y cuando eso se remodela o se modifica, aquello queda tan frío que hasta se pone en marcha una iniciativa para que lleven los vecinos plantas. Que le den un poquito de gracia a algo que eran paredes blancas de mármol.
¿Y quién ordena que se pongan los vecinos esa historia? Aquello, o sea, todas las cosas.
Porque
hay...
aquello, Clemente, se había quedado desangelado, no tenía nada que ver con lo que había.
Pero lo primero que hay que enterarse es qué es lo que se propuso hacer. Y qué es lo que se propuso mal. Y qué es lo que la gente se niega. El problema de este país es que en este país la democracia es una cosa que todo el mundo quiere para los demás y nadie pone en práctica.
Eso me trae a la memoria, fíjese, y no tiene nada que ver con el tema, pero es algo similar a la capilla que le propusieron a los vecinos de Llano de San Antonio en Carboneras, que cuando les llevaron el proyecto casi lo sacan a los concejales a gorrazos de allí. Dice, pero esto, ¿qué es lo que nos vais a poner aquí? Y se negaron en redondo.
Bueno, a que se llevara a cabo ese proyecto. Acuérdese de la famosa manifestación que hubo en Mojácar por el tema de la fuente.
Sí, yo incluso...
Y que acabó incluso con alguna agresión...
No, pero hubo, en ese momento había una contestación Mojácar fue una contestación, digamos, al PSOE que había. Soy de Mojácar, fue una oportunidad y en parte se aprovechó.
Más de Yo creo gracias. Recordar, si no estoy equivocada, Clemente, porque hace muchos años de esto, pero yo quiero recordar que los que protestaron, los que más protestaron, fue la comunidad inglesa que vivía en Mojácar.
Bueno, la comunidad inglesa era es un buen momento para protestar a la comunidad inglesa, porque la comunidad inglesa, ¿qué ha pasado con ella? Es decir, hay que es que nos vamos a tener, nos tenemos que cortar, porque dice la comunidad inglesa, yo la he visto porque la he visto en Sevilla, que me han llevado a mí a la radio, y era una comunidad que participaba de la vida social mojaquera.
Sí.
Hoy día, ¿dónde está esa comunidad?
No,
ha desaparecido.
Yo hablo de, es que cuando de aquellos tiempos.
No, el tiempo borra todo, pero no borra todo. El tiempo echa tierra sobre los
Sí, asuntos, se entremezclaban pero, con los vecinos del pueblo, pues formaban parte del pueblo. Ahora no.
En ese
ahora...
momento se sentían quizá que no formaban parte, protestaban, y hay que saber por qué la gente sale a una protesta. Porque yo creo que hay que manifestarse por las cosas, y sobre todo hay que discutirlas y aclararlas. Es decir, en ese momento determinado fue el PP de Mojácar el que se enfrentó al PSOE. Al PSOE. Y entonces, bueno, está vivo mucha de la gente que participó del tema. Y en un momento determinado no se estaban poniendo, se estaba poniendo como siempre un tema sentimental, y no se pusieron los temas normales. Y hasta tal punto, quizá eso ha llegado a que la fuente no se valore. No valorar la fuente es decir, esto es una fuente árabe. Y ya no hay más. Nadie sabe nada de la fuente. Nadie se ha preocupado, nadie se ha preocupado de buscar nada. Ahí está, yo.
Venga, vamos a eso, vamos a eso. Misterios y leyendas. Cuénteme algo de lo que vamos a encontrar en ese libro.
Bueno, pues vamos a encontrar.
Cuénteme algún misterio, cuénteme
primero,
alguna leyenda.
Primero yo entro en la fuente y me encuentro allí dos lápidas de mármol. Y digo, esta es la historia de Mojácar puesta como las tablas de la ley. Uh-huh. Es decir, no hay más historia de Mojácar, que Mojácar fue un pacto entre cristianos y árabes, y que eso, allí se quedaron todos. Eso es mentira. Radicalmente mentira.
Ahora damos una.
Radicalmente mentira, y eso está ahí y está enseñoreándose, y decimos, si ya tienes eso que es radicalmente mentira, en el año, eso fue en 1488 la llegada de los cristianos, y en 1560 no quedaba ni un descendiente de mojaqueros que hubiera, cuando llegaron los cristianos, no quedaba ni uno en la comarca. Y si no queda ni uno, ¿dónde está la...?
¿Y esa placa de cuándo data?
Pues esa placa tiene todo tiene su causa y efecto. El exactamente de 1944.
¿Tan reciente?
¿Eh?
He dicho tan reciente.
¿Eh? ¿Tan reciente? Sí, yo también soy reciente y soy ya un viejo, un carcamal. Y nací después.
No sé, pensaba que era más antigua.
Claro, Katina, y tú eres una persona ilustrada, tenemos el y que primer además misterio. Te gustan las noticias.
Una leyenda.
Eso es una leyenda. Entonces, de alguna forma, a mí me hoy día lo que yo explico es fácil sacarlo, porque cualquiera puede coger e ir a la Biblioteca Nacional desde Internet y saca los documentos que yo he sacado.
Pero
entonces,
¿para qué si le tenemos a usted que se encarga de que hombre, se ha encargado de eso?
Hombre, los datos que yo he puesto en el libro no sé, no tienen día, no se consiguen en un día, y posiblemente no todas las personas lo puedan conseguir. Yo, por ejemplo, hablo de cuando se reparó, de primero se hizo la fuente ya mejor, que fue en 1744. Y pongo la lista de los 900 mojaqueros que pusieron de 1 a 9 reales para ponerla esta.
¿Y o cómo sea, fue se, con aportación de los vecinos?
Y cómo se le. Claro, como se hacen las, como se han hecho las cosas siempre. Uh-huh. No había que esperar al Estado. Entonces, de 1944. Y pongo quién fueron los contratistas. Y pongo el contrato que hicieron. Y cuánto tiempo duró el arreglo y cómo tiempo, bueno, una aclaración total. Y luego cuando en 1879 se llevó en las riadas de Santa Teresa, se llevó los muros, y entonces vino una comisión de ingenieros que estuvo por todo el Levante y puso 11.000 pesetas de aquella época para arreglar los muros de la fuente. Yo no me baso, bueno, un poco juego a decir que me invento la mitad de las cosas, pero ahí están incluso fotocopias de documentos.
Estoy por aquí echando un vistazo y veo que aparecen nombres como entre otros el de Juan Cuadrado. ¿Qué otros nombres vamos a encontrar aquí que han formado parte de la historia y que han tenido o han jugado un papel en esta fuente?
Bueno, los que haya habido. Yo no escatimo nombres.
Vale. O sea que no nos quiere desvelar mucho. ¿Cuánto tiempo te ha llevado este libro, Clemente?
Toda la vida. Es decir, ¿sí? Yo soy una persona que siempre... nunca me he dedicado a escribir ni a la historia ni nada de eso, pero siempre he tenido curiosidad y tengo un montón de cuadernos que he ido haciendo de cosas que he apuntado raras. Por ejemplo, cuando, en su día, luego he visto, hay una aquí, en la Catedral de Toledo, pues entrando por la derecha en la sillería de la catedral está la toma de Mojácar, que es una cosa ficticia, no te vale para nada. Pues eso lo apunto, cogí toda la información de eso y la he guardado años y años. Y así tenía muchas cosas de Mojácar, más de lo que la gente se imagina. Y bueno, por ejemplo, en todo lo que es la etapa del turismo, pues yo tengo publicado sobre el urbanismo de Mojácar, tengo publicado veintitantos páginas de
actualidad,
de actualidad, más otra serie de artículos, de muchas cosas.
Sí, sí, ya sabemos.
Entonces,
que usted no
he ido para. Siempre te he ido apuntando. Y hace unos años, cuando dije, bueno, voy a tirar esto, voy a ver quién lo recoge. Y pregunté, pues, ¿quién? Le pregunté a Juan Grima, por ejemplo, ¿te interesa? No le interesaba a nadie, al ayuntamiento tampoco, a nadie. Le ha interesado las cosas que yo podía tener. Las tenía muy mal, porque ha sido una cosa hecha sobre la marcha. Pero entonces me dediqué a recopilarlas. Y tengo escrito, pues como para 6 libros de estos igual.
Ya. ¿Tiene usted previsto hacer alguna presentación, algún acto donde dé a conocer el libro?
Pues sí, me gustaría, porque es un libro hecho para Mojácar y yo creo que es un homenaje fundamentalmente a la mujer de Mojácar. A las mujeres.
Ya, pero si dicen que no han demostrado interés, entonces, ¿qué hacemos?
¿Cómo? ¿Pero quién no ha demostrado interés?
Lo acaba de decir usted, el ayuntamiento.
Ah, bueno, pero no, es que el mundo no solo...
El mundo más amplio.
Un pueblo yo, en mi criterio de las
pero
cosas...
Pero que lo suyo, si es de Mojácar, pues lo suyo sería, ¿no?
Yo no voy a hablar de lo suyo, voy a hablar de lo mío. Yo he hecho este libro...
¿De mi libro?
Sí, he hecho este libro para mi pueblo.
Muy bien.
Y para honrar a la gente de mi pueblo.
Lo sé.
Vale, ¿y dónde lo podemos encontrar, Clemente?
Bueno, el libro se podrá encontrar. Y el libro, porque no se ha hecho para tenerlo en casa. Es un libro.
¿Dónde lo podemos comprar? A ver si preguntándole de esta manera.
Pues yo creo
que es Clemente.
Haremos una presentación.
¿Sí?
En Mojácar, en la cual podrá ir cualquier mojaquero.
Sí. Venga.
Entonces, primero hay que buscar un sitio que pueda ir cualquier mojaquero, se hará una presentación digna y en la presentación la filosofía es, habrá alguien que me pregunte a mí, que soy el autor, lo que le dé la gana, se leerá el libro y las curiosidades que tenga una persona que, bueno, puedo anticipar el nombre, aunque le falta firmar el contrato.
Clemente, soy sincero, ¿es fácil de leer?
No. No, yo soy una persona que condenso mucho,
ya.
Porque
pero yo no se soy... Está vendiendo usted fatal hoy, ¿eh?
No me importa no venderme. Y además muchas veces no me vendo porque la sociedad actual de las cosas quiere tener una contestación rápida.
No le gusta.
No me gusta.
Porque no le interesa.
Las contestaciones no son rápidas para entender... Lo que a mí me ha costado entender años, no quieras entenderlo en una palabra, ni yo ni nadie te lo va a explicar. Es decir, la historia de Mojácar es una historia muy complicada y donde entran... Si habéis tocado un poco la historia de cómo compró la mujer de Pedro Sánchez y le he dicho yo que había para escribir un libro de la obra. Es decir, las cosas son más complicadas y todo tiene influencia. Es decir, hacer un arreglo de la fuente, bueno, de hecho... ocurrió con cuando se hizo el abastecimiento de cuevas, que hicieron una sociedad no sé qué, y luego, claro, cuando llega la hora de pagar, nadie paga, no todo el mundo tiene la misma sensación. Es muy difícil mover los pueblos y mover a la gente. Bueno, en esencia, me parece que hay una parte de los sacrificios de la mujer de Mojácar que nadie ha reconocido, y viviendo una época donde se ha puesto en marcha el siglo de las mujeres este, no ha habido ningún movimiento oficial para hacerlo. Bueno, pues personalmente yo lo hago porque puedo y porque quiero y porque yo he tenido una madre, una hermana, una mujer y les debo muchísimo en la vida. A veces echas rayos y pestes sobre las mujeres que tienes a tu alrededor, pero eso es una injuria y es una cosa que no se debe hacer, porque tú le debes como mínimo la mitad de tu familia a tu mujer.
Claro.
Entonces, es una historia de donde te sitúa la sociedad. Y yo, a la gente, a las mujeres de Mojácar, los mejores mojaqueros que he conocido los reconozco a través de sus madres. Porque casi todas las buenas cosas que encuentras en las personas, muchas son más del madre que de la madre que del padre. Que el padre, en el fondo, hemos sido gente, pues ya no estamos saliendo de madre, nunca lo hemos dicho. Ha sido gente, pero las madres son las que han educado a los hijos. Y en Mojácar las mujeres las han pasado muy canutas. Ha sido una sociedad muy atrasada. Llevar el pañuelo en la cara no era solamente una cosa del sol, como hemos dicho mucha
Hombre,
gente.
Yo recuerdo cuando llegué aquí, Clemente, que me sorprendía las mujeres enlutadas absolutamente en pleno verano.
Claro, pero es que, todo, como tú dices, no hace
y estoy
tanto.
Hablando de los años 80, y es claro, finales de los 80.
Perdona, ¿hasta cuándo ha durado el machismo? Es que nos pensamos que el mundo siempre ha sido igual.
Bueno, que nos metemos en otro tinglao. Bueno, que le libero ya para que siga disfrutando del
bueno,
día.
Bueno, pues disfrutaremos. Yo creo, yo he escrito el libro para que los mojaqueros, algunos mojaqueros puedan disfrutar de la historia de su pueblo, conocerla, y sobre todo dejar una serie de puntos donde yo creo que hay que dejarlos.
Muy bien.
Incluso hasta ese de la reparación, diciendo, mire usted, todo el mundo nos acordamos de que era no sé qué, no sé cuánto, y idealizamos la imagen, pero ¿por qué no se hizo un museo en ese momento?
Ya. ¿Queda usted oportunamente despedido?
Pues nada,
me ha dado mucho gusto tenerle aquí y verle.
¿Dónde se recoge la liquidación?
Ahora, al salir a la derecha.
Bueno, les hemos contado, yo le pido perdón a los oyentes, les hemos contado, pero es que somos así, nos hemos enrollado.
Gracias por venir a vernos. Le despido.
Un
Adiós.
Beso. Hasta luego.
Adiós.
Haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com. Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor. En paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Ahora, Bedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Bedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Bedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La actualidad nos ha llevado a hablar de la venta de 4 hectómetros cúbicos a los regantes de nuestra comarca, Catina.
Ha sido denunciada ante la ONU por los ayuntamientos de Castril y Cortes de Baza. Aguas del Almanzora explica que la operación ha sido aprobada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir porque cumple la ley y no afecta al caudal ecológico del río Castril, como aducen los denunciantes. Estamos hablando de aguas sobrantes. Según publicó ayer el diario El Debate, el apartamento que tiene Pedro Sánchez en Mojácar es propiedad de su mujer, Begoña Gómez, que lo compró a la sociedad San Bernardo 36, sociedad limitada dedicada a saunas gays y prostíbulos, bajo la dirección del padre y del tío de Begoña.
Hablamos del debate, pero hoy está en todos los digitales y todas las televisiones. Hoy esto va a salir por todos lados.
El Pleno de Carboneras aprueba por mayoría absoluta iniciar el proceso para la revisión de la licencia del Hotel del Algarrobico. La mala salud de los concejales de la oposición les ha impedido acudir al Pleno. 4 socialistas y Felipe Cayuela han presentado partes de baja por enfermedad repentinas. Tras cumplirse el plazo que dio la ministra Montero para derribar ese hotel, 5 meses que cumplieron ayer, la Junta recuerda al Ejecutivo que el Algarrobico sigue en pie. Y ante esto, ¿qué dice el Gobierno? Pues afirma que cumple todos los plazos para la expropiación, pero que su expediente es bastante complejo. De Carboneras a Pulpí, la parlamentaria andaluza del Partido Popular por Almería, que también es pulpileña, Ángeles Martínez, ha denunciado los agravios del gobierno de Sánchez con Pulpí, asegurando que fue uno de los últimos municipios españoles en recuperar la luz tras el apagón y los primeros afectados por las mordidas del PSOE en el AVE. Y la plataforma ciudadana La Mesa del Tren da por hecho, viendo las últimas licitaciones publicadas, que el AVE no va a llegar a Almería hasta el 2028. El alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández, nos dijo ayer que aún no sabe si va a aplicar el canon de 4 euros en el recibo del agua o seguir invirtiendo en la renovación de las redes a través de los planes provinciales de Diputación, como viene haciendo desde hace 6 años. Antas no va a subir el recibo del agua, no aplicará el canon de 4 euros al mes que implantarán el resto de ayuntamientos o ayuntamientos como Pulpí, Huerca Lovera, Carboneras, Mojácar, Fines y también Arboleas. Los socialistas de Pulpí no saben si van a apoyar la moción contra el recorte del trasvase del Tajo que el Partido Popular va a llevar a pleno el próximo lunes. Reprochan al alcalde que no la incluyera en la comisión informativa y, aunque dicen que están en contra del recorte, no decidirán el sentido de su voto hasta conocer cómo redacta el Partido Popular esta propuesta. Ayer comenzó la reparación de desperfectos en la segunda fase de la avenida de Almería de Turre, causados por el deficiente relleno de las zanjas abiertas para cambiar las tuberías de saneamiento, unas obras que van a correr a cargo de la empresa constructora. Y finalizamos el repaso a los titulares. Casi 100 metros lineales de documentos históricos de Garrucha han sido ordenados y clasificados en 981 cajas por los archiveros de la Diputación.
Decía Clemente Flores que si nos detuviéramos en el tema del Hotel Mojácar, que ahora no tiene otro nombre, se llama Residencial Victoria Building, sería para un programa por lo complejo de la historia. Bueno, yo no sé si esto complejo es o no es, sí que lleva muchos años sobre la palestra. La última, que como consecuencia de la aparición de María Jesús Montero en la playa del Algarrobico, le ha dado un nuevo impulso al tema, que sigue por los mismos territorios. Vamos a ampliar esa información.
Venga, pues completamos todo el conjunto de noticias que giran todas en torno al Algarrobico, y para ello vamos hasta Carboneras. El Pleno ha aprobado esta mañana, por mayoría absoluta, iniciar el proceso para la revisión de la licencia del Hotel del Algarrobico. La mala salud, le decíamos, de los concejales de la oposición les ha impedido acudir al Pleno. Cuatro socialistas y también Felipe Cayuela han presentado partes de baja por enfermedades repentinas. Cayuela ha sufrido un ataque repentino de lumbares. Isabel Hernández y Mariana Esteban, las dos socialistas, dolencias iguales que exigen 24 horas...
O sea, tienen las dos lo mismo.
...de reposo, sí.
Vale.
Vanessa Fuentes y Francisco Capela han comunicado estar malos por WhatsApp, y José Luis Américo ha aducido tener un viaje programado desde hace 2 meses. Así que esto se aprueba...
Como diría el Cigala, válgame el señor.
Así que esto se aprueba, como decíamos, con la ausencia de los concejales del Partido Socialista. Vamos a escuchar a Salvador Hernández, al alcalde de Carboneras, que se ha referido así al pleno de esta mañana.
El tema del Hotel del Algarrobico es un tema que en su día pues quizás fue un sueño del pueblo de Carboneras, o se vendió como un sueño, y con el paso de los años pues ese sueño pues se ha convertido en una pesadilla para el pueblo de Carboneras, y si me apuran, para toda la comarca del Levante Almeriense. Este es un trámite más que obviamente la decisión de aprobar hoy el inicio de la revisión de la licencia pues no es por gusto, es un mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y obviamente pues sigue el periplo y podríamos decir el culebrón de este proyecto fallido, que desgraciadamente se otorgó la licencia en el año 2003, se paralizaron las obras en febrero de 2006 y después, más de 20 años después, pues estamos aquí pues peleando, luchando por, unos creen que es oportuno que se abra el hotel, otros que se derribe. El caso es que los grandes damnificados pues son los ciudadanos de Carboneras en particular y de Andalucía en general.
Son las palabras de Hernández, y tras cumplirse el plazo que dio la ministra Montero, ustedes recuerdan, ¿no? Hace 5 meses, meses y un día,
cinco,
para ser más exactos.
5 meses.
Que llegó allí con sus tacones a la playa del Algarrobico sin previo aviso, porque prácticamente nadie sabía nada. Había venido a promocionarse como candidata de las elecciones, o candidata para las próximas elecciones andaluzas,
sí,
por el Partido Socialista. Y bueno, pues ella allí dijo con toda su gracia que el hotel en 5 meses iba a estar ya... iba a empezar ya la demolición del hotel. La Junta ha recordado al gobierno de Pedro Sánchez que el Algarrobico sigue en pie. Vamos a escuchar a la consejera portavoz del gobierno andaluz, Carolina España.
Y entre la verdad y la mentira, la señora Montero no se encuentra cómoda con la verdad. Y le voy a poner un solo ejemplo. Estamos a 9 de julio, la ministra llegó aquí a Andalucía tirando del BOE, diciendo que echaría abajo uno de los peores desastres urbanísticos de la historia de Andalucía, como es el Algarrobico, uno de los peores desastres urbanísticos del gobierno anterior, gobierno socialista. Se han cumplido los plazos, estamos ya a julio, y les recuerdo que fue la ministra Montero la que dijo que el derribo del hotel Algarrobico se haría en 5 meses. Bueno, pues sigue en pie. Sí es verdad que esa es la palabra de la señora Montero. Esta semana habrá un pleno del ayuntamiento donde me imagino que tomará cartas en el asunto, como viene reclamando históricamente la Junta de Andalucía. Y lo que estamos viendo es que la política no se puede hacer a golpe de titular. Hay que tomarse más en serio los problemas de Andalucía y hay que tomarse más en serio a los andaluces.
Es Carolina España, la portavoz del gobierno andaluz, unas declaraciones que llegaron justo un día antes de cumplirse ese plazo de 5 meses. Pero se preguntarán ustedes qué dice el gobierno, qué dice el gobierno ante todo esto. Afirma que cumple los plazos para la expropiación, pero que se trata de un expediente muy, muy complejo. Así se refirió ayer a este hecho el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández.
Estamos avanzando en el procedimiento de expropiación parcial y derribo del hotel ilegal del Algarrobico, el máximo exponente del urbanismo salvaje. Hay que señalar que se trata de un expediente complejo que requiere de la máxima seriedad y rigor. Hasta el momento se están cumpliendo todos los plazos. El pasado 2 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado y se notificó a la promotora el acuerdo de necesidad de ocupación. Si este acuerdo deviene firme, a partir del día 2 de agosto se intentará llegar a un mutuo acuerdo. Por lo tanto, el procedimiento avanza con el compromiso firme del Gobierno de España para eliminar este desmán urbanístico. Al contrario de lo que está haciendo Moreno Bonilla, que se posiciona como un mero espectador sin hacer absolutamente nada y sin mover un papel desde que llegó a la Junta de Andalucía.
Así que, como ustedes han escuchado, se están cumpliendo todos los plazos, claro, excepto el de Montero, excepto los 5 meses de Montero.
Y hoy ya han visto lo ocurrido en el pleno, Cayuela con lumbares, Isabel Hernández y Mariana Esteban con las mismas dolencias y recomendaciones médicas de 24 horas de reposo, Vanessa Fuentes y Francisco Capel, que están muy malos, han mandado un WhatsApp, y José Luis Américo, que tiene un viaje programado desde hace 2 meses. Un nuevo ejemplo de la desidia,
de las casualidades que tiene la vida,
o de la desidia política que ya conocemos por una cosa o por otra en Carboneras. Pues en fin, que se recuperen pronto. Vamos a dejar toda la actualidad, aunque el siguiente tema que nos va a ocupar tiene bastante que ver con ella, puesto que son unas iniciativas que se están llevando a cabo a lo largo y ancho de nuestra comarca, puesto que consiste en mirar el cielo. Se trata de una iniciativa que se ha puesto en marcha en Cuevas de la Almanzora, una iniciativa con un ciclo de observación estelar que corre de la mano del doctor en astrofísica, originario cuevano, Francisco Parra. Con esta iniciativa pionera, a la que van a seguir otras para poner en valor los increíbles cielos nocturnos que a más de uno nos deja perplejos, se fomenta acercar la astronomía y la ciencia entre vecinos y visitantes. Es el primer ciclo, Misterios del Cosmos, veladas de observación estelar. Ya se ha llevado a cabo la primera cita, se hacía concretamente el pasado 4 de julio. Viene una segunda, que será el próximo 26, con la lluvia de estrellas y mitos estelares. Pero hay más, habrá el 30 de agosto, el 19 de septiembre, el 17 de octubre, el 21 de noviembre. Misterios del Cosmos, veladas de observación estelar, y hemos querido saber cómo es nuestro cielo, por cierto, ayer con una luna impresionante. Y para ello vamos a conversar con el entendido en la materia, que es natural de Grima, astrofísico, doctor especializado en atmósfera y que trabaja en AEMET, en la Agencia Estatal de Meteorología. Francisco Parra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, qué idea tan bonita, ¿no? Porque todos en distintos momentos nos hemos fijado y hemos observado el cielo de nuestra comarca. Si sobre todo nos encontramos en zonas donde no hay una gran contaminación lumínica, es algo espectacular. Es una idea muy interesante.
Así es, así es. La verdad es que en Almería disponemos del mejor cielo de la Europa continental. Y a veces lo tenemos cada noche sobre nosotros y no nos damos cuenta. Yo que soy, como tú has dicho, de una pedanía muy pequeñita, Grima, que apenas tiene 15 habitantes, yo desde que era niño salía ahí a la puerta, me iba a 10 metros de mi casa y ya el cielo era espectacular.
Sí, perdone, es que se nos ha colado por ahí un teléfono que no sabía ni dónde estaba. Disculpe, usted también se ha dudado y todo en seguir no, hablando. Nada. Dice que tenemos el mejor cielo de
la Europa continental.
Así es, sí. Aquí tenemos el Observatorio de Cala d'Alto, que es el más grande de Europa continental, y está aquí por algo, o sea, está aquí por la calidad tan excepcional que tiene nuestro cielo.
Que han tenido una primera cita, fue el día 4 de julio, con observación de la luna. Por cierto, la de anoche era increíble. Creo que además era una luna también especial, la que tenemos en estos días. Algo que seguro que usted sabe. ¿Cómo ha funcionado esta primera experiencia? Y ahora nos detendremos más en el cielo.
Bueno, la luna parece que es un poco antilógico, ¿no? Pero la luna es el gran enemigo del astrónomo. Yo las actividades que he programado para este verano he buscado noches sin apenas luna.
Por su propia contaminación lumínica, entiendo.
No, la idea es porque, claro, ten en cuenta que en verano hay mucho polvo en la atmósfera, mucha humedad también. Ajá. Y ese polvo y esa humedad dispersan mucho la luz de la luna llena. Y entonces apenas se ven estrellas y apenas se ven galaxias y nebulosas. Entonces hay que buscar noches sin con poquita luna.
Sin luna. Y no me imagino que lo ha estudiado usted en el programa con estas fechas.
Claro, claro.
Vale.
No obstante, la primera noche, como tú has comentado, el 4 de julio, se decidió hacer astronomía con la luna. La luna estaba a la mitad, más o menos. ¿Por qué? Porque estaba dedicada a la luna, la observación. Entonces pudimos observar la luna, la gente pudo irse con un recuerdo, con una foto tomada por ellos mismos con el telescopio y de su teléfono móvil, y estaba eso, principalmente orientada a la luna. Ya a partir de ahora siempre hemos intentado buscar noches sin mucha luna.
La próxima cita es con la lluvia de estrellas. Yo la ubicaba más en agosto, cercano a San Lorenzo.
Sí, es que a lo largo del año hay varias lluvias de estrellas. Las más importantes son las lluvias mayores, que son las Perseidas, que son en agosto, y las Leónidas, que son en noviembre. Pero a lo largo de todo el año hay otras lluvias menores que también son muy interesantes. Por ejemplo, la del día 26 de julio, que son las Delta Acuáridas, pues también es un buen momento para salir a observar el cielo.
Y ya por lo que nos ha dicho no hay luna, con lo cual se puede ver, bueno, magníficamente.
Claro, tiene que estar muy bajita. Ya te digo, las actividades que yo he programado, que suelo programar cada verano, suelo hacerlas buscando la menor luna posible. No sé si no hay luna, pero si la hay es muy de baja luminosidad.
Vale, y aquellos que acuden deben llevar algo o no sé, un telescopio, unos prismáticos,
no, bueno,
o ustedes disponen de ese material.
Yo llevo dos grandes telescopios motorizados, automáticos, y lo que siempre digo a la gente es que se lleve una banqueta de playa para sentarse, porque yo voy a estar dando explicaciones, instrucciones, y la gente se va a levantar y va a observar lo que los telescopios van a apuntar, ¿no? Pero claro, la actividad dura como dos horas o más, entonces si tienes que estar las dos horas de pie, suele ir gente mayor, suelen ir niños, entonces yo recomiendo siempre que la gente se lleve su banqueta, su bocata, su cervecita, su Fanta, para pasar la noche agradable.
Francisco, me llama la atención que cada actividad, o bueno, prácticamente cada una de ellas, tienen una ubicación diferente. ¿Esto por qué? ¿Porque se observa de forma diferente según el sitio donde uno esté?
No, simplemente era una forma de poner en valor las pedanías de cuevas, uh-huh, y los lugares bonitos de cuevas, ¿no? Uh-huh. Y llevar la astronomía a esos pequeños sitios, ¿no? Ten en cuenta que bueno, cueva es muy grande y tal, pero tiene un término municipal enorme y tiene muchas pedanías donde a lo mejor hay niños que jamás han visto con un telescopio, ¿no? Porque la astronomía no llega hasta ahí. Son pueblos tan pequeños que no llegamos. Entonces, bueno, yo propuse hacer lo propusimos en el ayuntamiento, hacer en cada pedanía o procurar hacerlo en algunas pedanías, y ya, pues bueno, si repetimos el año próximo, pues cubriremos otro número de pedanías.
El cosmos está generando, además, en las últimas fechas, en los últimos años, bastante atención también por parte de aquellos que siguen la información. Y escuchamos en muchas ocasiones noticias que están relacionadas con aquello, pues se ven tres planetas alineados. Se puede ver en las noches de tal, y te dan unas fechas, se puede ver Júpiter o Venus y no sé cuántas estarán alineados. Estos son fenómenos que, imagino, se han producido siempre, pero que ahora empezamos a descubrir, ¿no?, y a difundir.
Bueno, ahora, los planetas siempre están alineados. Lo que ocurre es que a veces no se pueden ver todos los planetas,
claro,
a la vez.
Digo la visibilidad de esas situaciones.
Pero están alineados siempre. Claro, hoy tenemos la información. Nuestra sociedad hoy en día está con exceso de información. A veces ese exceso de información es contraproducente. Porque sí, efectivamente, hoy en día sabemos mucho más sobre el espacio gracias a que tenemos YouTube, plataformas digitales. Vale, eso está muy bien, pero a veces ese exceso de información nos hace creernos cualquier cosa. Entonces, hoy en día, como has comentado, hay mucha más información sobre cosas y podemos aprender muchas cosas, pero al mismo tiempo hay mucha más gente terraplanista, hay mucha más gente que cree que el hombre nunca llegó a la Luna. Entonces, ese exceso de información, siempre se ha dicho que los excesos no son buenos, ¿no? Y pasa igual con la información.
Claro, en estos días, por ejemplo, se está hablando de la luna del ciervo, que es la que se está viendo,
claro,
viendo ahora.
Nunca se ha hablado nada de la luna del ciervo. La luna del ciervo simplemente es que esta luna llena coincide con la época de la crecida de los cuernos de los ciervos.
Ah, amigo.
Entonces, por eso se llama la luna del ciervo. Luego está la luna de fresa.
Sí.
Y la luna de fresa no significa nada, simplemente es la luna cercana cuando empieza a aparecer las primeras fresas, ¿no?
Vale. ¿Y la luna de sangre?
La luna de sangre, sí, eso sí tiene cierto más significado por su color. La luna de sangre ocurre en los eclipses lunares. Cuando la sombra de la Tierra tapa la luna, se pone roja y parece sangre. Entonces, sí, ahí sí es, depende del color, ¿no? Pero el resto de lunas, del ciervo, del gusano, de la fresa, tal, dependen de la época del año en el que ocurren ciertos fenómenos, ¿no? Ahora, en este caso, la luna del ciervo es porque coincide con la época de crecida de los cuernos, de los ciervos.
Fíjese, estamos hablando de esto y estoy retrocediendo a mis años de infancia, a mis veranos en la casa de mis abuelos, que estaba además en una zona de campo prácticamente aislada, a mi abuelo, un gran aficionado a mirar las estrellas, observar el cielo por las noches, gran aficionado también a los ovnis, de ahí algo...
algo así de auto.
Sí. Y recuerdo que nos daban los prismáticos siendo chicos y decía, mira, si miras hacia tal está la Osa Menor, si miras hacia dónde está tal. ¿Qué se puede ver aquí en los cielos del Levante almeriense?
Bueno, este verano la verdad es que no puedo desilusionar a nadie, no, aquí no pretendo, pero este verano la verdad es que es bien malo para planetas. No podemos ver por ahora, a una hora decente, no podemos ver ni Saturno ni Júpiter. Ahora mismo solo se puede ver Marte. Bueno, la Tierra tiene un movimiento alrededor del Sol. Y los planetas también tienen su movimiento propio a diferente velocidad de la Tierra. Entonces, depende del año, cada año se van a ver a una hora determinada los planetas o a otra hora determinada. Este año, pues por ejemplo, Saturno, que es el planeta que más gusta a la gente por los anillos, pues no empezará a salir a una hora decente hasta bien entrado agosto, ¿no? Ahora hay que esperarse como a las 2:00 de la mañana, 3:00 de la mañana para poder ver salir a Saturno, ¿no? Entonces, bueno, no es demasiado bueno este año para planetas, pero siempre es un buen momento para salir, echar la hamaca al suelo o la banqueta y quedarse mirando el cielo. Podemos ver Marte, podemos ver Mercurio a la puesta de sol, podemos ver lluvias de estrellas, hay muchas cosas siempre interesantes que ver.
Vale, pues vamos a hacer eso, vamos a coger una hamaca, nos situamos a la orilla de la playa y usted nos dice hacia dónde tenemos que mirar para ver Marte, en el caso de que se vea, hacia dónde tendríamos que mirar para ver cualquier otro planeta, o dónde debemos fijar o poner el punto de mira donde esté la mayor belleza en ese momento.
Así es, cuando queráis, yo encantado.
Pero no, es que me gustaría que me lo contara.
Depende de la hora. Por ejemplo, si nos tumbamos en la hamaca, tenemos que mirar, para ver Marte, tenemos que mirar hacia el suroeste aproximadamente.
Vale.
A eso de las 10 de la noche. Pero ya si te va un poquito más tarde, Marte ya se ha puesto. O sea, a las 11 o así ya Marte estará tan cerca del horizonte hacia el oeste que que apenas se puede ver. Luego, por ejemplo, la Osa Mayor, si está siempre aquí a mirar hacia el norte. La Osa Mayor, en su movimiento aparente desde la Tierra, parece que da vueltas en torno a la estrella polar. Y como sabemos de la escuela, la estrella polar siempre apunta al norte, ¿no? Entonces, la Osa Mayor es un gran carro o un cazo que está en torno a la estrella polar. Es muy fácilmente diferenciable porque tenemos que mirar hacia el norte. Si no sabemos dónde está el norte, hoy en día todos los teléfonos móviles tienen una brújula. Entonces ponemos la brújula, la miramos hacia el norte y vamos a identificar muy claramente la Osa Mayor. Curioso. Y por otra parte, hay otra constelación de verano muy, muy característica, sí, muy bonita, que es el Escorpión, el Escorpio. El Escorpión hay que mirar hacia el sur, cerca del horizonte, y se va a ver perfectamente la figura como de un aguijón muy bajo en el horizonte. Esa es la cola del Escorpión, ¿no? La constelación del Escorpión es enorme, es muy grande, y hay que mirar como dirección al sur, y está prácticamente casi toda la noche ahí está Escorpión.
A simple vista apreciamos estas estrellas o estas
constelaciones.
Hay otro fenómeno curioso que se produce aquí en nuestra comarca, donde en muchas ocasiones está saliendo el sol, si miramos hacia el mar, pero si miramos justo detrás tenemos a la luna recogiéndose. ¿Esto también tiene su nombre? ¿Es algo natural o es algo que también se produce aquí?
Bueno, eso ocurre cuando hay luna llena, cuando estamos cerca de la luna llena. Justamente anoche salí a pasear, ayer por la tarde salí a pasear y me fui a un chiringuito que hay aquí en Terreros muy bonito, esperando la luna llena, y yo miraba el reloj y miraba al sol. Y el sol se estaba poniendo, y digo, bueno, tiene que estar la luna a punto de salir, porque justamente en luna llena, solo en luna llena, cuando el sol se acaba de poner es cuando empieza a salir la luna llena, porque tienen que estar en direcciones opuestas para que se pueda ver la luna llena del sol.
Porque la luna también tiene sus horas, claro.
Claro, pero no siempre sale a la misma hora.
Por eso, que a veces nos dicen, venga, pues va la luna roja o la luna de sangre, claro, no sé qué, y está uno mirando y no sale,
Claro, la luna llena que es tan bonita ahora, que porque el cielo está muy lleno de polvo, y al salir sale muy roja, hay que verla justo a la puesta del sol. O sea, se pone el sol y sale la luna llena, pero otras veces incluso se puede apreciar la luna de día, eso no es llena. La luna de día se puede apreciar cuando está en cuarto, por ejemplo, ¿no? Es lo que tú has comentado de que se está recogiendo el sol y saliendo la luna, o viceversa, ocurre solo en luna llena.
Pues la luna de anoche era una preciosidad, salía a buena hora como para que la pudiéramos ver e iluminar el mar con absoluta claridad.
Así es, era preciosa.
Yo, que soy poco entendida en este tema, le voy a hacer una pregunta que siempre me ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué hay días en los que aún no ha entrado la noche, no ha empezado a oscurecer el día y ya vemos la luna?
Bueno, la luna da una vuelta alrededor de la Tierra cada 27 días aproximadamente, ¿no? Y su órbita tampoco es circular, tiene un movimiento elíptico. Debido a que el no coinciden los periodos orbitales de la Tierra y de la luna, hay un pequeño desfase. Pues a veces se ve muy muy tarde la luna, sale muy tarde, otras veces incluso está de día y la ves en el cielo. Claro. ¿Y pues qué ocurre? Que cuando está de día y la ves en el cielo nunca la ves llena. La ves a la mitad, por ejemplo.
Claro, ¿no? Yo recuerdo
eso precisamente... Eso depende del propio movimiento propio de la luna.
Fíjense, eso me recuerda precisamente un hecho similar. Era una luna, no sé de qué características, en Semana Santa concretamente, que el primer día salió muy temprano. Yo la pude ver, se lo dije a la familia y luego pues era la una, a las dos de la madrugada, en el mismo punto, en el mismo lugar, y no estaba la luna. Salió muchísimo más tarde.
Claro, la Tierra gira, tiene y nosotros si estamos en la Tierra que gira y miramos algún punto en el cielo, parece que es ese punto el que se mueve, en realidad somos nosotros. Claro, ¿no? Las estrellas se mueven, pero su movimiento no es apreciable en una vida humana. Pero como nosotros estamos en la Tierra y la Tierra gira, parece que son como las estrellas que se mueven. Igual pasa con la Luna. La Luna se mueve muy se mueve muy rápido, pero a vista de nosotros muy lentamente. Pues no, pero como nosotros si nos movemos, la luna parece que se mueve también.
Ya, pues no ve usted qué fracaso. Yo, a ver, la luna. Y luego la luna no había manera de verla. Bueno, yo creo que lo mejor, aparte de que usted nos haya dado y nos haya ilustrado dándonos las indicaciones de hacia dónde debemos mirar, debemos poner precisamente esa mirada en sus manos como guía en estas citas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora. La próxima, insisto, el 26 de julio para ver la lluvia lluvia de estrellas, la primera del verano, ¿no? Entiendo.
Así que sí, bueno, hay mucha lluvia a lo largo del verano, pero esta lluvia de estrellas, aunque sea menor, sí es bastante intensa.
Y las personas que nos estén escuchando, que habrá muchas personas que no vivan o residan en Cuevas de la Almanzora, pero sí en puntos cercanos, que estén interesados, ¿qué tienen que hacer si quieren participar en estas jornadas?
Bueno, es imprescindible registrarse, aunque son jornadas gratuitas. Yo dispongo de dos telescopios grandes motorizados, pero claro, no puede ir todo el mundo que quiera porque no podemos ver, entonces, ¿no? Hay tanta gente. Entonces, se suele limitar el cupo de gente que puede asistir. Entonces, lo que tienen que hacer es contactar con el Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora, irse a la parte de cultura y seguro que ahí encuentra las actividades. Y si no, pues, por ejemplo, yo tengo una página de Facebook que se llama Astrocosa, donde suelo publicar todas las actividades que yo suelo haciendo, los publico con una suficiente antelación para que la gente pueda llamar y preguntar sobre la actividad.
Astrocosa, ha dicho, ¿no?
Astrocosa, en singular, sí, Astrocosa, en Facebook. Ahí pueden encontrar todas las actividades que yo voy haciendo, tanto con el Ayuntamiento de Cuevas como con otros ayuntamientos o con Diputación, que también realiza actividades en otros pueblos de Almería. Y ahí pues puede contactarme y yo le explico más en detalle, pero lo principal es ir a la página del Ayuntamiento de Cuevas y buscarlo por ahí.
Vale, ¿alguna otra actividad que usted vaya a desarrollar, no solo en de estas jornadas que estamos hablando en Cuevas de la Almanzora, sino alguna otra actividad que se vaya a desarrollar este verano en algún punto, otro punto de la comarca del Levante?
Sí, en Tarreros es donde más actividades tengo en verano. En Tarreros tengo aproximadamente también dos, tres actividades cada mes. Este sábado, por ejemplo, tengo una actividad solar, vamos a ver el sol.
¿En Terreros?
En Terreros, en el castillo de San Juan de los Terreros. Hay que registrarse también, son gratuitas, pero hay que registrarse. Y lo que yo llevo son telescopios adaptados con todas las medidas de seguridad para ver el sol, sus protuberancias, sus manchas, y llevo unos cuantos experimentos para disfrutar de eso, del sol.
Muy bien.
El próximo viernes, por ejemplo, hay una actividad nocturna de observación del cielo en la bodega Sierra de Almagrera, que está en el término municipal de Cuevas de Almanzora, en Burjulú, pero esta actividad de pago, porque va acompañada de una cata de vinos.
Vale.
Bueno, acompañada de una cata de vinos, una visita guiada a la bodega, y luego hay observación astronómica.
Un buen conjunto, ¿no? Lo que pasa que sé que si después de alguna cata van a ser las estrellas del cielo las que vean, ¿no?
Claro,
no
sé. Así es. Oye, Eso es el viernes próximo. Y el sábado hay una nocturna en Terreros,
muy bien.
En el castillo.
Comentaba usted antes, y ya para finalizar, que el cielo de Grima le ha brindado muchísimas oportunidades. ¿Tiene ese cielo culpa de que Francisco Parra se haya dedicado a esto?
Tiene casi toda la culpa, aunque la mayor culpa la tiene mi padre. Mi padre me despertó en el año 86, lo recuerdo como si fuese ayer. Me despertó en el año 86 para ver el cometa Halley. Yo era un niño y yo lo recuerdo como si fuese ayer. Lo tengo grabado en mi imagen y yo pienso que eso, que se me quedó grabado en mi memoria, junto con el cielo tan precioso que tenemos en Almería, fue lo que activó mi curiosidad por el cielo y por seguir estudiando e investigando.
Ah, porque es como la historia de mi abuelo, que nos daba los prismáticos siendo muy chiquitillos y es que no se lo sabía todo, nos instruía perfectamente.
Por cierto, ¿el apellido Parrano de Cuevas?
No, ¿verdad?
Mi padre, yo le pregunté a mi padre, porque yo tengo muchos amigos en Huerca Lovera y que son todos Parra, y dije, bueno, a ver si yo voy a venir de Huerca Lovera. Pues según me dijo mi padre, nuestros ancestros sí, mi bisabuelo creo que venía de Huerca Lovera.
Bien, pues que no es apellido, digo, no sé si Cuevas o Huerca Lovera.
Sí, abunda. Sí. Pues enhorabuena por esta actividad que, bueno, yo creo que va a despertar muchísimo interés, que es absolutamente novedosa en nuestra comarca y que, como ha dicho, tenemos un cielo muy especial, muy particular, único y que podemos conocer de su mano. Francisco Parra, muchas gracias y enhorabuena.
Gracias, Francisco.
Gracias a vosotros.
Un saludo, gracias. Adiós. Pues hemos aprendido un poquito también de nuestros cielos en el día de hoy, aparte de toda la actualidad que les hemos comentado. Es viernes 11 de julio. Y nos vamos de fin de semana, le dejamos con la actualidad nacional y a Onda Cero. Toda la información en actualidadalmanzora.com.es. Y todos los informativos de esta casa los tienen también ahí.
Exacto, nos vamos, pero no nos vamos. Ahí estamos. Si ustedes quieren seguir bien informados, siempre les quedará actualidadenmanzora.es, no solo para no solo para consultar las noticias, nuestras noticias, sino también, por supuesto, si quieren escuchar este programa de radio. No solo el de hoy, el de ayer, el de antes de ayer.
El que quieran. Ya hasta marzo, porque fue cuando empezó la cosa. Que pasen un feliz fin de semana. Les dejo con Chicago y estas calles maravillosas, calles calientes. Hot Streets, adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.